Gloria al Señor, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta mañana. Reciban también los saludos de nuestra iglesia en Honduras, Estandarte de Verdad, que se encuentra conectada en este momento junto con nosotros para que adoremos simultáneamente en ambos lugares. Quiero en esta mañana, mis hermanos, dirigir su atención a Apocalipsis 5. Vamos a leer los versos del 1 al 14. Apocalipsis 5, del 1 al 14. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Amantísimo Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos hoy nuevamente delante de ti, Señor, queriendo, Padre, que tú abras tu buena y bendita palabra para nosotros. Por favor, Señor, sensibiliza la dureza de nuestros corazones y de nuestras mentes divagadas, que fácilmente se ocupan, Señor, en otra cosa que no es la adoración a ti. Lleva, por favor, Señor, por medio de tu Espíritu, cautivo todo pensamiento contrario a la alabanza a Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a adorarte en esta mañana con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras bocas y a través de escuchar tu palabra predicada, Señor. Padre, que esta palabra cambie nuestros corazones, transforme nuestros corazones, de manera que salgamos en esta mañana transformados por el poder de tu Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros. Señor, no permitas que salgamos igual, no permitas que tu palabra haya caído en terreno pedregoso, Señor, sino que nuestros corazones sean terrenos fértiles, donde tu buena semilla pueda quedar depositada, para que a su tiempo pueda dar fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este capítulo en el libro de Apocalipsis es un capítulo puente que conecta la primer parte de Apocalipsis con la última. Y este pasaje, en particular, comienza con el desconcertante anuncio de un ángel que pregunta: ¿quién es digno de abrir y desatar los sellos? Y lo que descubrimos en las líneas subsiguientes es que, en efecto, sí hay uno que es digno. Y que al romper los sellos y abrir el libro en su interior se encuentra el plan maestro del universo escrito por el soberano Dios. Todo lo que es y todo lo que ha de ser en la historia de nuestra existencia está en este libro. Sin embargo, para comprender la plenitud de este pasaje necesitamos construir un poco más, elaborar un poco más acerca del contexto en el que se dan estas palabras. Así que cuando nos vamos un capítulo antes, nos damos cuenta que en Apocalipsis 4, así como este capítulo, Apocalipsis 5, son también pasajes sumamente trinitarios. De hecho, son de los pasajes más trinitarios que nosotros vamos a encontrar en la Escritura. Contienen dos temáticas paralelas que Juan está muy preocupado en que nosotros podamos conocer. Primeramente, en el capítulo 4 veremos la soberanía de Dios como creador y la gloria que nosotros le debemos dar a ese creador soberano. Luego, en el capítulo 5, nosotros vamos a ver la soberanía del Cordero, que es co-creador junto con el Padre, y que junto con el Padre es también digno de honra y de gloria. Y ellos preparan el escenario para todas las cosas que nosotros vamos a ver que van a venir en los capítulos subsiguientes. Y lo que quisiera que pudiéramos ver, hermanos, en esta mañana, en el texto que leímos, son cuatro cosas que ustedes tienen ahí en sus apuntes. La primera es que el Dios Trino planificó el Evangelio desde antes que el mundo fuera creado. La segunda es que este Dios Trino revela el Evangelio a través del Antiguo Testamento. La tercera es que Él hace de la expiación sustitutiva de Cristo la pieza central de este mensaje del Evangelio. Y en cuarto lugar, todo esto resulta en la alabanza eterna de la Trinidad. Así que vamos a ver este pasaje a través de estos cuatro encabezados que están ahí en su bosquejo. En primer lugar, tenemos que el Evangelio es el plan del Dios Trino, y esto lo vemos en los versos del 1 al 5. Lo leemos una vez más. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. La primera pregunta que viene a mente cuando leemos este texto es: ¿qué es este libro? ¿O qué es este rollo, como lo traducen algunas versiones? ¿Cuál es su identidad? Los estudiosos se debaten por definir cuál es el significado oculto detrás de este objeto. Y para ello se preguntan si Juan se está refiriendo realmente a un rollo manuscrito o a un códex, que son los dos instrumentos que estaban a la mano en aquel tiempo. Un rollo, solo para que sepamos la diferencia, un rollo era un pergamino de papiro, de sustancia vegetal, o podía ser también de piel de animales, que era enrollado y sellado con cera derretida, y que cuando era derretida era presionada con un artefacto que al mismo tiempo que él estampaba, dejaba un símbolo que revelaba la identidad o proveniencia del escrito, de dónde provenía ese escrito. Y a eso se le llama un sello. Y esto, en contexto de esto, es lo que está hablando Apocalipsis. Mientras que un códex, en contraste con el rollo, era algo más elaborado. Es el predecesor de los libros que nosotros tenemos actualmente. Porque el códex eran hojas de papiro envueltas por una cubierta de piel animal y cosidas por el lomo por cordones de cuero. Al frente llevaba una solapa o una tira de cuero que unía ambas cubiertas. Y esta tira después era también sellada con esa cera derretida y estampada con el sello, cuya función era salvaguardar el contenido de aquel libro. Entonces, el propósito de hacer eso era que los remitentes del mensaje podían asegurar al destinatario, a la persona a la que le iba a llegar el mensaje, que el mensaje estaba íntegro. Nadie había abierto ese mensaje y nadie antes había leído lo que estaba en ese libro. Nadie había accesado al contenido de ese libro. Por el trasfondo histórico en el que se da el contexto de Apocalipsis, podemos inferir que a lo que se está refiriendo Juan es a un rollo, pues era el que circulaba entre las iglesias con las cartas de Pablo y con las cartas de Pedro y los apóstoles ahí, y era mucho más barato que el códex. El códex ya era un contenido mucho más caro y más difícil de circular en aquella época. Únicamente se daba entre reyes y personas del gobierno. Entonces, mientras contestamos estas preguntas, si era un rollo o era un códex o qué era, otras cosas que debemos considerar es que Juan tiene su mente totalmente impregnada del imaginario que nosotros encontramos en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es un imaginario? Un imaginario, dice el doctor Kevin Van Hooser, que es el conjunto de imágenes y de historias que norman a la cultura y que forman el ser y el comportamiento de una persona, la idiosincrasia de una persona. El caso es que Juan está saturado en su mente con este imaginario, con este conjunto de imágenes y de historias que prevalecen en su cultura. Y este imaginario del Antiguo Testamento es lo que ayuda en su inspiración al momento de escribir el Antiguo Testamento, el pasaje este que estamos leyendo de Apocalipsis. De manera que encontramos varios pasajes que hacen referencia a este rollo. Por ejemplo, en Isaías 29:11 dice: y os será toda visión como palabra del libro sellado. Se da cuenta que todas estas citas vienen a inspirar y a afectar la manera en cómo Juan escribe, porque su mente está llena de todos estos pasajes del Antiguo Testamento. O serán toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Encontramos el mismo tipo de lenguaje aquí en Isaías, lo encontramos en Apocalipsis también. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nuevamente, este imaginario comienza a permear el pensamiento de Juan para escribir el mensaje de Apocalipsis. Otra vez vemos un libro, otra vez vemos un sello y vemos la importancia de un mensaje que tiene que ser dado. Es un imaginario ampliamente conocido por nosotros también. De hecho, muchos estudiosos argumentan que Daniel 7:9 en adelante describe enteramente el relato que nosotros encontramos en Apocalipsis 5. Pero al menos es claro que Juan tiene todo este trasfondo veterotestamentario, este trasfondo del Antiguo Testamento en su mente. Sin embargo, por lo que Juan se preocupa para que nosotros entendamos, no es la forma que tiene el rollo o códex o lo que sea, sino lo que esto simboliza. ¿Qué simboliza ese libro? Y esto es que el mensaje de ese libro, que estaba escrito por dentro y por fuera, simbolizan el plan de Dios para todas las cosas. Por eso la urgencia de la pregunta del ángel, ¿quién es digno de abrirlo? Y la preocupación que él tiene de que no hay uno solo que sea digno. En vista de que Romanos 3:23 nos dice también que la razón por la que ninguno de nosotros es digno es porque todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La implicación directa de este verso es que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, de todos los seres creados, ninguno es digno de abrir el rollo. Ninguno de nosotros es digno de conocer el plan de Dios. Pero por supuesto sabemos también que hay uno que sí lo es, hay uno que sí es digno. Y al considerar el trasfondo del libro de Daniel, si nos vamos nosotros a Daniel 7:9, encontramos ahí la visión del anciano de días. Y esta misma visión está presente también en Apocalipsis 1:13, cuando Juan comienza a combinar la imagen del anciano de días con aquel que es semejante al Hijo del Hombre. Esto nos da a entender que el Señor Jesucristo es ambos, tanto el anciano de días como aquel que es semejante al Hijo del Hombre. De manera misteriosa y maravillosa, mis hermanos, Él es el anciano de días, y Él es también el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, pero igualmente divino. Cuando conectamos estas dos imágenes, nosotros nos damos cuenta que la pieza central de la revelación de Dios, la revelación que Dios le da a Daniel, es que este Hijo del Hombre que viene, Él viene a inaugurar los días postreros. Leemos esta frase en reiteradas ocasiones del Antiguo Testamento. Aparece una y otra vez y hace referencia a estos días postreros, a los tiempos del reino del Mesías. Y es con esta visión de Daniel en el fondo y este rollo de Juan ante nosotros en el marco de esta visión, que uno que viene para abrir los sellos, con esto en mente, con esto en nuestro trasfondo, es que nosotros nos damos cuenta que el punto que está haciendo Juan no podría estar más claro. ¿Cuál es ese punto? El Cordero ha inaugurado los días postreros. Este es el tiempo en el que el Mesías reinará. ¿Y cuál es el principio de ese reino? ¿Cuál es el conjunto de eventos en el desenlace de la historia redentora del plan de Dios? El conjunto de eventos en ese desenlace de esta historia son aquellos que marcan el advenimiento del Señor Jesucristo. Su nacimiento, su vida, su ministerio, la crucifixión, la resurrección, la ascensión de Cristo y el subsiguiente derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ese es el conjunto de eventos que inaugura los días postreros que el Antiguo Testamento anticipa. Por tanto, lo que Juan nos dice es que al ser el testigo de esta escena que se está dando en el cielo, puede dar fe que esos días postreros que estaban anticipados en Isaías, en Daniel y en todos los profetas, han comenzado. Y han comenzado por quien el Cordero es. Una de las características principales de los últimos días, de acuerdo con el Antiguo Testamento, es que ha ocurrido un punto decisivo en el plan de Dios a raíz de este conjunto de eventos que vimos nosotros ya. Y ese punto decisivo no es nada más y nada menos que Cristo mismo. Por lo tanto, toda la historia de la humanidad, todo el plan como fue escrito por dentro y por fuera del rollo, y que solo el Cordero puede abrir, porque solamente Él está libre de pecado y porque solamente Él es el Cordero soberano, cuando todo esto se revela, lo que es manifiesto es que el juicio, el castigo o la bendición dependen de lo que tú creas acerca de ese Cordero. Esto es lo que Juan mira en esta escena de alabanza celestial. Y en el corazón de todo está la Trinidad, como vamos a ver en este pasaje. Así que al considerar el rollo y el plan de Dios que representa el único, lo que representa ese plan de Dios y el único que es digno de abrirlo, somos inmediatamente transportados a reinos que sobrepasan nuestro entendimiento. Al tiempo donde no había tiempo, cuando el plan de redención estaba siendo fraguado. En segundo lugar, enfocándonos siempre en ese verso 5, aprendemos que el Evangelio no solamente es el plan del Dios Trino, que estaba escrito ahí en ese rollo por dentro y por fuera, sino que el Evangelio es revelado por el Dios Trino en el Antiguo Testamento. Y vemos esto en el verso 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus siete sellos. Cuando estudiamos en nuestro culto familiar con nuestros hijos el libro de Apocalipsis, hacíamos un énfasis especial a que este libro de Apocalipsis es el libro que más referencias tiene al Antiguo Testamento, más que cualquier otro de los libros, de estos 26 libros del Nuevo Testamento, si los combináramos todos entre sí. Es decir, que pudiéramos nosotros sumar todas las referencias que hay en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento, de todos los libros, y aún así no tendríamos la cantidad de citas al Antiguo Testamento que hace el libro del Apocalipsis. O sea, el libro del Apocalipsis es el libro que más referencia hace al Antiguo Testamento. Y todo eso está presente en todo el mensaje que Juan está escribiendo. Comenzando en el capítulo 4, continuando en el capítulo 5, y hasta el final del libro, el título que Juan usa para Cristo, más que cualquier otro título, es el de El Cordero. De manera que no es en vano que desde este capítulo en adelante Jesús es llamado el Cordero 28 veces. Los números siempre son simbólicos en Apocalipsis. 28 es 7 por 4. El número 7 significa plenitud, una plenitud que es multiplicada para decir una y otra vez que el Cordero es la pieza central de este libro, porque es la pieza central de la historia. Sabemos esto por la referencia al Antiguo Testamento que podemos encontrar acá. Por ejemplo, los títulos por los que Jesús es revelado. El león de la tribu de Judá. ¿Dónde encontramos el león de la tribu de Judá? En Génesis 49:10, que revela que será ese león de la tribu de Judá, el que reine en los días postreros. El otro título que se usa también en este verso 5 de Apocalipsis es la raíz de David. Y encontramos esta referencia en Isaías 11 del 1 al 10. ¿Y de qué nos habla Isaías 11 del 1 al 10? Nos habla nuevamente del rey mesiánico que vendrá para gobernar en los días postreros. ¿Se da cuenta? Los mensajes se conectan una y otra vez. Pero sobrepasando todos estos títulos que podamos encontrar en el Antiguo Testamento, el león de la tribu de Judá, la raíz de David o el hijo del hombre, está el título que usa Juan acá. El Cordero. Y ese nombre, el Cordero, está impregnado del imaginario del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Cuando pensamos en un cordero, pensamos en la ofrenda pascual, en el sacrificio pascual. Y a lo largo del libro de Apocalipsis siempre se encuentra subyacente esta, esta imagen de ese cordero, y subyacente también al relato de los evangelios que está antes de Apocalipsis. Surge por este tema sutil que vemos también nosotros en la segunda mitad del libro de Isaías. Si leemos el libro de Isaías a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 66, se encuentra un tema que emerge ahí, y es el de un segundo y mayor éxodo que este Mesías que ha de venir va a lograr. Juan retoma este imaginario que encontramos ahí en Isaías y dice: el cordero que fue inmolado es mayor que el cordero pascual de aquel primer éxodo. En otras palabras, juntamente con esta revelación de los días postreros, está la del segundo éxodo, que se unen para mostrarnos que Cristo vendrá nuevamente para sacarnos de un Egipto que es mucho peor que el Egipto terrenal, el Egipto del pecado. Él nos guiará en este éxodo por el desierto de la vida hacia un mejor Canaán que el Canaán terrenal. Y ese es Canaán celestial, el cielo mismo, donde habitaremos eternamente con el Señor. Así que cuando Juan nos dice que mira a Jesús como un cordero, que también es el león de la tribu de Judá y la raíz de David, él está mostrándonos ese segundo éxodo y la importancia que tiene en entender el mensaje, el Antiguo Testamento. Eso nos lleva a reflexionar ante tanta referencia que hay acerca del Antiguo Testamento. ¿Estudiamos nosotros lo suficiente el Antiguo Testamento en nuestras iglesias? Y si lo estudiamos, no caemos en esa alegorización fantasiosa de encontrar a Jesús en todas las figuras, como que si fuera una especie de tarea de completar, como en una sopa de letras. Hay personas que miran a Jesús aún hasta en las figuras que son usadas para denominar a los enemigos de los cristianos. ¿Cómo estudiamos y cómo leemos el Antiguo Testamento? Pastores, descuidamos el estudio de Cristo en el Antiguo Testamento en detrimento de las almas de nuestros oyentes y aún de nuestras propias almas. ¿Cómo debemos estudiarlo entonces? Debemos leer el Antiguo Testamento como fue inspirado a los profetas, como fue interpretado a los apóstoles y como fue entregado a nosotros, como Cristo mismo nos lo dio, con el entendimiento hermenéutico de que Él es la pieza central de su mensaje y que todo apunta hacia Él. Que ser cristocéntrico no es una realidad menor en esta maligna edad presente de lo que fue en la época de los patriarcas o en el tiempo de la caída de Adán y Eva. Siempre ha sido cristocéntrico. Ese es el punto que hace Juan. Todo tiene sentido en él. De manera que el evangelio que se revela en el Antiguo Testamento no es un evangelio diferente. Es un evangelio en forma de sombras y de tipos. Pero es extensivamente trinitario y cristocéntrico. No es que primero apareció Jesús y después apareció la Trinidad. No, siempre ha sido así, siempre ha sido trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso antes de que hubiera un Antiguo Testamento, las dos características fundamentales de esta revelación dada por Dios en el Antiguo Testamento es que es trinitario y es cristocéntrico. En tercer lugar, el Dios Trino hace de la expiación sustitutiva de Cristo la pieza central de este evangelio. Y esto lo vemos en los versos del 6 al 10. Juan nos muestra que el evangelio se centra en la expiación de la segunda persona de la Trinidad. Leamos nuevamente los versos del 6 al 10. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí en estos versos, la plenitud de la perspectiva trinitaria se hace más explícita. Una vez más, Juan ve los siete espíritus de Dios, es decir, el Espíritu en toda su plenitud, el Espíritu en toda su capacidad, y que ahora es enviado por Cristo y el Padre para cumplir con la gran comisión. El Espíritu en su plenitud, gracias a la obra de redención cumplida en Cristo y por Cristo. Más aún, hay algunas características lingüísticas contenidas en este verso. Un erudito dice que cuando uno estudia esta frase en el verso 6, que dice un cordero de pie como inmolado, en el idioma original vemos dos participios conjugados en tiempo presente, como si la acción continúa sucediendo y los beneficios se siguen obteniendo para todos aquellos que estamos unidos al Cordero, que estamos unidos a Él solamente por la fe. Este beneficio continuo es simplemente este: que la muerte redentora y expiativa de Cristo trae la habilidad de vencer a un mundo hostil para todos los que estamos unidos a Él. Y como puede ver, el hecho de que Él está en pie, como inmolado, nos deja ver que Él mismo ha vencido. Él ha triunfado sobre la muerte. Él es quien está siendo inmolado como expiación para los pecadores. Pero al mismo tiempo, Él está en pie como vencedor de este beneficio continuo para su pueblo, para darnos la victoria que Él ha alcanzado para nosotros. Así que al mismo tiempo que Él está siendo inmolado, Él está siendo vencedor sobre el poder de la muerte, ganándonos el beneficio de la vida eterna, de vencer sobre la muerte también. Así que cualquier pregunta que nosotros tengamos acerca del sacrificio de Cristo, el libro de Apocalipsis es contundente en afirmar capítulo tras capítulo que este sacrificio fue penal y sustitutivo, pero sobre todo particular. Particular. No hay espacio para cualquier otro tipo de sacrificio. No podemos pensar en un sacrificio ilimitado. Algunos dicen: no, pero es que es ilimitado en el sentido que es para gente de toda lengua, tribu y nación, porque vamos a estar en el cielo con todo este tipo de gente. Entonces podemos decir que el sacrificio de Cristo es limitado en ese sentido. Sí, pero no todos estarán ahí. Desafortunadamente, el libro de Apocalipsis nos revela esta incómoda verdad en los capítulos 14 y 21. Ahí se nos presenta el castigo atroz de aquellos que no están cubiertos por la sangre del Cordero. En contraste, solo aquellos que estamos cubiertos con la sangre del Cordero estaremos en el cielo. Por consiguiente, el número de aquellos que participarán de estos beneficios que trae para su pueblo el Cordero Inmolado que ha vencido, ese número es particular. No es ilimitado. Y esa, mis hermanos, es la obra de Dios, no la nuestra. Esto no, Él no incluye nuestra opinión al respecto ni nuestro sentir. No tenemos voz ni voto en este asunto de cómo Dios decidió aplicar estos beneficios a quien Él ha salvado. Porque cuando preguntamos a Dios por qué lo ha establecido así, Él nos contesta en Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dile el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Este misterio de los beneficios en la sangre de Cristo y la expiación particular es algo que solamente le compete a Dios en el marco de sus decretos. Nosotros no tenemos sentir, ni opinión, ni voz, ni voto. No podemos venir aquí ahora y decir, no, es que yo siento que ese no es Dios, Dios no es así, Dios es todo amor. Todos nos vamos a salvar. Al final todos van a ser salvos, porque Dios no puede ser bueno con unos y malos con otros. Anoche leía y comentaba con un hermano que una persona ahí salió con la revelación de que el hijo pródigo de Dios era Satanás. Y que al final de los tiempos, el hijo pródigo iba a llegar a casa nuevamente. Y todos iban a ser salvos, hasta el diablo va a ser salvo. ¡Qué gloriosa revelación la que tuvo esa persona! ¿No es lo que nos dice la Biblia? Los beneficios de esta expiación santa son particulares para aquellos que estamos unidos en Él. Y en eso nosotros no tenemos ningún tipo de participación. Es únicamente por su decreto. Hay otra característica que resalta G.K. Beale, y es que la victoria de Jesucristo, dice, es una victoria irónica, porque Él es el león, pero es inmolado como cordero. ¿Y cómo es eso de que es un león y es un cordero? Y eso nuevamente exalta la centralidad de la cruz en la alabanza del cielo y en nuestra vida diaria. Recordemos que Juan escribe este libro para cristianos en sufrimiento. Y no existe, mis amados, un mejor libro que pudiéramos estar leyendo para nuestro entorno actual que el libro del Apocalipsis. ¿Qué podemos esperar del mundo que viene? ¿Hacia dónde podemos ver en medio de tanta tribulación, tanta dificultad, tanto desconcierto, tantas dudas, tantas preguntas? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde nos podemos voltear? ¿Cómo debemos adorar en medio de estos tiempos? A pesar de los mejores intentos de la bestia, que es la mano siniestra detrás de la maldad del mundo y que quiere quebrantarnos, el Cordero ha vencido de la manera menos esperada, exaltando la cruz de Cristo en nuestras propias vidas. Finalmente, vemos que la meta del Evangelio es la adoración de la Trinidad. Vemos esto en los versos del 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Antes de pasar a los sellos siendo abiertos, antes de que sepamos cuál es el plan de Dios para la vida entre la primera y la segunda venida de Cristo, este pasaje cierra con algo que nosotros necesitamos siempre: la alabanza. Y cuando Juan narra la alabanza en el cielo, él presenta cuatro seres vivientes. Varios comentaristas manifiestan que estos cuatro seres vivientes representan la creación en todo su esplendor. Y los 24 ancianos representan 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Cordero en el Nuevo Testamento. Y estos son representantes de la iglesia en el cielo, aunque algunos no lo miran así. Pero cuando hacemos un acercamiento para ver detenidamente qué son esos elementos, sabemos de una manera que puede ser claramente distinguible que unos representan la creación y otros representan lo que pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay un mensaje ahí muy importante que nosotros podemos encontrar, porque estos elementos son los elementos que dan testimonio del soberano Padre, el soberano Cordero y el soberano Espíritu, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuáles son esos elementos que dan testimonio para nosotros acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Las cosas creadas, la creación da testimonio acerca de la Trinidad. ¿Cuál es el otro testigo que nosotros tenemos acerca de la Trinidad? Lo que vemos en su palabra a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos testigos? La creación y el canon de la Escritura. La revelación general y la revelación especial están representados claramente en estos cuatro seres vivientes, en estos 12 tribus del Antiguo Testamento y esos 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Ahí vemos todos los elementos que dan testimonio acerca del Cordero. Y podemos darnos cuenta por estos versículos que el propósito del Evangelio, la meta del Evangelio, no es cuántos convertidos tú tienes cuando evangelizas y cuando compartes el Evangelio. No es cómo eres una iglesia activa en evangelismo. La meta del Evangelio es la alabanza para Dios. La Trinidad existía desde antes que el mundo existiese. Dios no necesitaba hacerte a ti, ni a mí, ni al mundo. Ni siquiera necesitaba revelar el Evangelio. Ahora, dado que eso es lo que Él ha decretado, eso es lo que Él ha llevado a cabo. Y por el resto de la eternidad, nosotros vamos a disfrutar de la Trinidad en alabanza. Y esa es la meta suprema de todo. Para eso existimos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dice nuestro catecismo bautista. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. La meta del Evangelio es la alabanza a Dios por toda la eternidad, tanto aquí en la tierra como en el cielo. La razón por la que nuestros antepasados se esforzaron tanto y se enfocaron tanto en la alabanza es porque querían que el mundo no estorbara, que el mundo le abriera paso a la adoración celestial. Que la falta de creencia y de convicciones y las tradiciones antibíblicas humanas se quitaran del camino para poder llegar a este punto de nuestro pasaje en el que contemplamos y disfrutamos una adoración tan verdadera y tan consciente de quién es Dios, en el que el Dios Trino puede revelarse a nosotros en todo su esplendor por medio de la obra redentora del Cordero, para que pudiéramos nosotros exultarlo para siempre. ¿Y qué es lo que adoran los seres en el cielo? Adoran la dignidad, el valor del Cordero, que nos ha hecho, dice aquí el pasaje de Apocalipsis, un reino de sacerdotes. Y de nuevo, esa frase nos conecta inmediatamente al Antiguo Testamento, es parte del imaginario del Antiguo Testamento. Encontramos que el Señor le dice a Israel que Él quiere hacer de ellos un reino de sacerdotes. Éxodo 19:6. Es otra referencia al imaginario del Éxodo en este pasaje. Magnifican el valor de Dios soberano. Eso es lo que hace la adoración celestial. De manera que esta es otra de las características de este texto. Se centra en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Es por eso que el cielo y la tierra, en referencia al Salmo 98, se unen juntos para adorar al Dios trino. ¿Y por qué lo adoran? Por lo que hizo el Cordero. Por lo que logró el Cordero. Por su expiación por sus pecados. El doctor Gabriel Fleur, del Seminario Presbiteriano de Greenville, cuenta que cuando murió su suegra, su hija menor le preguntó a su mamá, mami, abuelita nos mira desde el cielo. Y su mamá, con una lágrima en los ojos, le respondió, no, hija, ella mira al Cordero. Ella mira al Cordero. Y esa es nuestra realidad. Eso es exactamente lo que sucede. Cuando lleguemos allá al cielo, no vamos a tener ojos ni mente para otra cosa más que pensar y contemplar al Cordero. No vamos a ir a resolver el misterio de qué es lo que pasaba en el Triángulo de las Bermudas o dónde está el Arca del Pacto. No. El Cordero es el centro de todas las cosas y el centro de nuestra adoración ahí en el cielo. No vamos a convertirnos tampoco en semidioses y llevar a cabo nuestras propias agendas cuando lleguemos allá. Ese no es el punto de ir al cielo. El punto de ir al cielo es el que se describe en este contexto. Postrarnos ante el Cordero, uniéndonos a la adoración celestial y terrenal en el cumplimiento de todas las cosas en el Antiguo Testamento y en anticipación al gemido que se da en el siguiente capítulo. ¿Cuánto más, oh Dios, antes de que pasen todas estas cosas? Hasta que las cosas en Apocalipsis 21 y 22 dejen de ser solamente un relato y comiencen a convertirse en realidad en nuestras vidas. Si reconocemos el valor de esta alabanza, reconocemos el valor de lo que hacemos cuando nos congregamos como iglesia en el día del Señor para adorarlo. Reconocemos que no solo son deberes abstractos que nosotros hacemos por mera obligación, sino que son realidades futuras que nosotros experimentamos en el presente. Lo que hacemos aquí como iglesia es lo que vamos a hacer nosotros por toda la eternidad. Así que, mi hermano, si tú no disfrutas venir al culto, estar en la iglesia y adorar con tus hermanos, yo siento mucho decirte que tú no estás apto para estar en el cielo. Si no puedes gozarte en medio de la adoración con tus hermanos, ¿cómo podrás gozarte en la adoración por la eternidad? Así que lo que hacemos acá es disfrutar las realidades futuras en un contexto presente. Y esto es lo que hacemos todas las semanas. Y mientras lo hacemos, testificamos al mundo que no vamos a doblegarnos ante la bestia y su boca llena de arrogancia. No compraremos las mentiras de la prostituta de Babilonia, porque nosotros somos del Cordero. Quiero terminar con dos aplicaciones para el texto que leímos esta mañana. La primera es que el mayor aliciente para hacer misiones es este evangelio trinitario. En palabras de John Piper, las misiones existen porque la adoración no existe. La meta de las misiones es salvar a las personas por medio de este evangelio para adorar al Dios trino ahora y para siempre en la eternidad. Y la motivación para estas misiones está aquí en Apocalipsis 5. ¿Qué otra motivación puede haber, hermanos, de que dar a conocer que el Cordero ha vencido y vencerá? ¿Qué más puede motivarnos que el amor de Cristo por los pecadores que no están aquí hoy? Que no conocen del Cordero, que no conocen de su sacrificio expiatorio por ellos. y somos nosotros los que hemos sido encomendados para ir y para contarles a donde quiera que estén que el Dios Trino es digno de nuestros sacrificios, el Dios Trino es digno de nuestras ofrendas, el Dios Trino es digno de nuestra movilización misionera, porque nuestro propósito es adorarlo juntos por la eternidad. Y en segundo lugar, el Evangelio Trinitario, eterno e inmutable, importa en un mundo cambiante. Por todos es sabido que la cultura a nuestro alrededor está adentrándose cada vez más en incredulidad, lo cual no es nuevo, siempre ha sido así. Todo lo que sucede debajo del sol ya ha sucedido y va a suceder. Pero este mundo cada vez adopta más y más hostilidad hacia el Evangelio. ¿A qué nos aferramos en tiempos inciertos como esto? En medio de un mundo hostil que busca destruirnos, que busca restringirnos, evitar que nos reunamos a cumplir con nuestro propósito, para, como Sadrach, Mesach y Abednego, impregnarles otro propósito, adoctrinarlos con las costumbres de Babilonia. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos aferramos? Nos aferramos al soberano Padre, al soberano Hijo y al soberano Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a terminar en oración al Señor. Amado Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones en esta mañana, que tu Evangelio eterno, Señor, revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es tu plan para nosotros, Señor, para guiarnos hacia una adoración genuina, hacia una adoración más íntima, Señor, que glorifique tu nombre por toda la eternidad. Ayúdanos, Padre, en medio de un mundo que cada vez más busca opacar, Señor, y destruir la imagen pura, digna, santa de ese Cordero soberano, del Padre soberano y del Espíritu soberano, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a esta adoración genuina, para que en medio de la hostilidad, Señor, continuemos testificando acerca de tu gran poder. Y aunque fuiste inmolado, tú sigues siendo vencedor, Señor. Que por toda la eternidad nosotros seguimos obteniendo los beneficios de ese sacrificio expiatorio. Ayúdanos a testificar valientemente, Señor, que mientras nos congregamos acá y nos rehusamos a que el mundo nos diga, Señor, cómo tenemos que adorar, que testifiquemos, Señor, que somos tuyos, porque tú nos has comprado con sangre, Señor, y tenemos en alto tu sacrificio. Te alabamos y te exaltamos, Señor, por el resto de este día. Permítenos meditar en estas cosas y seguirte adorando en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.